Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación.
Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola amigos, buenas tardes. Estamos en La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Abrimos La Ventana este día jueves con Carol Morales, quien es vocera de la coordinadora No Más AFP de la Quinta Región, que esta semana, junto a Mario Mandiola, escribieron un artículo sobre el Frente Amplio o la insoportable levedad de las vocerías. Una serie de elementos de debate, de análisis de la situación política del país y de la irrupción de esta nueva construcción, de esta nueva alternativa política en Chile, es lo que nos ha movido a llamar a Carol y preguntar respecto de este artículo y de las incidencias que tiene el debate hoy día en relación al Frente Amplio en la política nacional. Hola Carol, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Gracias por aceptar nuestra llamada acá a La Ventana hoy jueves por la tarde.
Sí, gracias a ustedes por llamar.
Sí, queríamos consultarte a propósito del artículo que tú escribiste junto a Mario Mandiola en el desconcierto.cl respecto a las vocerías y respecto a los temas que se trataron este fin de semana en el programa Mejor Hablar de TVN, que se difunde por su señal abierta y en el canal de cable 24 horas, donde participaron Alberto Mayol, precandidato de Nueva Democracia, también estuvo Javiera Parada, y además de un representante de Izquierda Autónoma y del Partido Liberal. Tú señalas en un artículo crítico respecto de los riesgos que existen de las vocerías al referirse a los temas de la previsión, en particular la situación de las AFP y de cómo va a estar este tema cruzando la campaña electoral. ¿Podrías indicarnos cuáles son aquellos aspectos críticos que tú señalas y que te parecen y que merecen atención y cuidado?
Sí, mira, una primera cuestión es que desde el Frente Amplio y también con la incidencia de distintas personas que participando también en el movimiento No Más FP y siendo parte de quienes nos convocamos en esta constitución del Frente Amplio, hemos impulsado que un espacio como este, que además es heredero de los movimientos sociales en nuestro país y que pretende hacer las transformaciones que se han venido pujando desde esos espacios, no puede sino reconocer esas luchas que ya se han venido dando, ¿no? En ese sentido, la construcción de un programa participativo, abierto y convocante, que es lo que ha señalado el Frente Amplio para constituirse a sí mismo, no es incoherente con la incorporación de las agendas programáticas tanto del movimiento por la previsión como por el movimiento por educación. Toda vez que estas fuerzas políticas y sociales que han pensado aquellos cambios somos las mismas que nos estamos convocando en estos espacios, tanto en lo social como en la disputa más electoral, ¿no? En ese sentido, el Frente Amplio asumió, previo a la gran marcha del 26 de marzo, sí, por No Más FP, sí, el programa de la coordinadora No Más FP para el tema de pensiones, puesto que hay una propuesta técnica fiable, válida, sustentable, que permitiría doblar las pensiones hoy día. Es decir, una propuesta sustentable que da respuesta al movimiento social, pero que además permite hacer las transformaciones en la clave antineoliberal que el Frente Amplio adopta, ¿no?
Carol,
entonces, lo preocupante... ¿Sí? Es que las vocerías, que no son formales, pero que son vocerías finalmente instaladas del Frente Amplio como sus precandidaturas, no sean consecuentes con aquello que se ha definido formalmente en el espacio político.
Carol,
eso sin lugar a dudas que genera distancia, ¿no?
Sí, ¿podrías tú resumir cuáles son los dos o tres aspectos fundamentales de la propuesta de No Más AFP y que el Frente Amplio asumió oficialmente previo a la marcha de fines de marzo?
Sí, por supuesto. Lo primero es que hay un sistema de reparto moderno, es decir, que incorpora la modalidad del ahorro. ¿Sí? Eso significa que se incorpora el ahorro que ya hoy día el país destina en el fondo de reservas.
¿Es una propuesta que incluiría una fórmula mixta, vale decir, sistema de reparto con ahorro privado?
Es que el sistema mixto no se define por el ahorro privado, sino que más bien por qué se hace con esos fondos.
Uh-huh.
En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es que se mantienen los fondos de los cotizantes, se suma a aquello, el fondo de reserva que ya existe en nuestro sistema para las pensiones, y aquello se reparte en el sentido de garantizar prestaciones definidas al final de la vida de trabajo.
Esa es la primera propuesta,
¿no? Eso
es lo
que se entiende como reparto. Ese es un eje fundamental.
Ya.
En ese sentido, el reparto no tiene que ver con que de dónde vienen los dineros, sino que fundamentalmente con la garantía de prestaciones al final de la vida. Eso significa que nuestra propuesta tiene tasas de reemplazo definidas a priori, dependiendo de la cantidad de años que se ha cotizado en el sistema.
Carol, ¿podría resumir las otras medidas que el Frente Amplio ha asumido como propias a partir de la movilización de No Más AFP?
Claro, o sea, está por una parte de eso, pero el conjunto de la propuesta del movimiento No Más AFP. Y esa propuesta, además de esto, incorpora, como ya se ha dicho, el fin de las AFP. Es decir, podrían eventualmente seguir funcionando, pero no como en la modalidad de ahorro obligatorio que existiría, sino que para aquellos que quisieran, por ejemplo, tener un ahorro previsional voluntario.
Exacto. ¿Sí?
Sin embargo, se termina con que sean administradoras privadas que lucran con nuestros ahorros, en nuestra propuesta.
Exacto.
En ese sentido, la institución tiene que ser una institución pública en cuya administración participen los dueños de los ahorros, es decir, los cotizantes y los jubilados.
El vocero de No Más AFP, Luis Mesina, señaló en estos días que prepara la organización No Más AFP un plebiscito para octubre.
Así es. Nosotros hemos dicho desde el año pasado que es inconcebible que en una democracia las personas no podamos elegir. ¿Sí? Por lo tanto, desde el año pasado que incentivamos y dijimos, señora Presidenta, usted tiene la atribución para convocar un plebiscito vinculante en materia de pensiones y por lo tanto resolver de manera soberana y democrática un tema que es un tema central para las y los chilenos. ¿Sí? El gran acuerdo nacional del que se viene hablando no puede ser un acuerdo con los empresarios de las cotizaciones. Las FP son un actor hecho para administrar. No tienen soberanía respecto de la decisión democrática de las y los chilenos. Evidentemente, las empresas que lucran con nuestros ahorros no les interesa que se convierta en un sistema verdadero de seguridad social.
Carol, ¿y cómo se avanza en concreto hacia una convocatoria plebiscito nacional? ¿Cuáles son los pasos intermedios? ¿Cómo se garantiza la movilización?
Sí, primero, garantías nunca hay, ¿no? La única garantía de que nosotros seamos capaces de lograr los cambios establecidos en nuestra agenda de movilizaciones es que seamos primero consecuentes con aquellas movilizaciones y que establezcamos las alianzas necesarias para aquello. En ese sentido, tanto el movimiento social como la expresión política de las transformaciones fundamentales del país tienen que actuar de la mano. Por eso es que nosotros, como vocero, a título personal y siendo parte del movimiento, participamos del Frente Amplio. En un segundo nivel, es importantísimo comprender que nosotros hemos venido en un ascenso en las movilizaciones y que hoy día la batalla fundamental está expresada en instalar la viabilidad de la propuesta. Todo el mundo, los defensores de las AFP, han dicho incansablemente que el movimiento no tiene propuesta. Aquello es falso. Tenemos una propuesta técnicamente viable, sustentable y que mejora las pensiones hoy día. Y por lo tanto, eso hay que instalarlo, porque una condición para que podamos hacer un plebiscito que realmente dé cuenta de cuáles son las aspiraciones y las necesidades de los chilenos, es que se cuente con información veraz y no las falacias que nosotros vemos permanentemente en los medios de comunicación. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental. O se garantiza el derecho a la información o seguimos teniendo una democracia a medias.
Conversamos con Carol Morales, vocera del movimiento No Más AFP en Valparaíso, y en el último minuto, el último apunte respecto de qué es lo que viene ahora del movimiento No Más AFP.
Mira, ahora nosotros, como te digo, estamos en una fuerte campaña por instalar la viabilidad de la propuesta. Uh-huh. ¿Sí? En ese sentido, vamos a hacerlo tanto ocupando los medios de comunicación, pero también en un año electoral interpelando a todos los y las candidatas. Porque ya es fácil decir que queremos mejorar las pensiones, y eso lo ha dicho Ciudadanos y Velasco, ¿no? Sin embargo, su propuesta no toca en los aspectos fundamentales al sistema de AFP, porque no importa cómo se llamen las administradoras privadas que lucran, su propuesta la mantiene. Lo que importa es que no se puede lucrar con la seguridad social, uh-huh, y que nuestros ahorros tienen que estar destinados a pagar pensiones y no a financiar a los grandes grupos empresariales. ¿Sí? Carol... Por lo tanto, en este año vamos a seguir interpelando a todos los candidatos y denunciando a aquellos que en su transformismo nos digan que están con No Más AFP y mantengan el modelo de fondo.
Carol, te agradezco mucho el contacto desde Valparaíso en esta tarde de jueves en la ventana de Radio Universidad de Chile, y seguiremos en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Carol. Chao. Vamos a la música. Al mal tiempo, la moral distraída.
Eran las 10:30 de aquella noche. La rumba se empieza a despertar. Él es un tipo tranquilo, un muchacho sin complicaciones, que alista todos los detalles pa' su carnaval. En su cabeza se escucha una trompeta, un bolero recita la letra, se afeita la cara, sonríe, se siente un galán. Bajo la plancha se alisa su camisa y al espejo regala otra sonrisa. Un besito a su abuela que ve la novela y para la calle se fue. Buenas noches, y en un asiento se acomodó. La ciudad de luz.
Volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Esta semana, Daniel Andrade, presidente de la FECH y vocero del CONFECH, ha solicitado al Ministerio de Educación la condonación de la deuda de 115.000 deudores en el marco de la nueva ley que reemplazaría al CAE, el crédito con aval del Estado. Por la importancia que tiene esta demanda estudiantil y por los efectos que tiene una política implementada en Chile desde el año 2006 en adelante, queremos dejar unos minutos el planteamiento de Daniel Andrade, vocero de la CONFECH.
Yo creo que lo nuevo y los desafíos que tiene el movimiento estudiantil hoy en particular tienen que ver con un año muy difícil políticamente para el movimiento estudiantil. Primero, tenemos una reforma de educación superior que está en curso, que su carácter todavía no se termina de cuajar, con un gobierno muy soberbio, muy cerrado a escuchar efectivamente las demandas del movimiento estudiantil, y además está cruzado por las elecciones. Unas elecciones que cada vez se acrecentan más, que cada vez se van tomando los medios y cada vez tienen también muy poco contenido programático respecto al tema educativo. Y hoy día el movimiento estudiantil tiene que enfrentar esas dos coyunturas frente a un programa de educación que ha planteado durante el 2006 en adelante. O sea, en un momento planteó el 2006 una crítica a la educación en general, después del 2011 levanta una consigna que era educación pública, que era de calidad y el fin al lucro también. Y posterior a eso ya empezamos un proceso de elaboración programática de parte del movimiento estudiantil. De tener más consistencia, de tener contenido, no solamente hacer la consigna. Y en eso nos encontramos con una reforma. Y nosotros, por ejemplo, hace dos meses ya le presentamos indicaciones concretas y coherentes al Mineduc, las cuales todavía no hemos obtenido respuesta. Y lo más grave de todo es que hoy día nos estamos movilizando, nos movilizamos en las calles con 90.000 personas en Santiago, pero 300.000 a nivel nacional. Con un movimiento estudiantil que vuelve a tener fuerza, que vuelve a demandar con mayor y de forma mucho más categórica sus demandas, porque hoy día la educación ha seguido en crisis. Y yo creo que la gente de la casa igual identifica a qué nos referimos cuando la educación sigue en crisis. Nos referimos que en el 2011 habían 400.000 estudiantes endeudados, hoy día tenemos más de 800.000. Son 17 estadios nacionales llenos. Nos referimos al abandono del Estado hacia sus propias instituciones, no al abandono del Estado en general, sino que el abandono del Estado a las universidades estatales, el abandono del Estado hacia los colegios públicos. Nos referimos a las mismas universidades privadas que han entrado en crisis. Tuvimos la Universidad del Mar, tuvimos este mismo año la Universidad Arcis, la Universidad Iberoamericana, que cinco meses anterior a su crisis había sido acreditada. Y además tenemos la UNCINF con una fusión más extraña con la Gabriela Mistral, donde se recibieron por parte del Estado para esa institución, 2.000 millones. O sea, hoy día hay una crisis de educación superior que es muy similar a la por la que se movilizó en 2011 y que la reforma actual que está planteando el gobierno no se hace cargo. Eso es lo nuevo que hoy día tiene el movimiento estudiantil.
Era Daniel Andrade, vocero de la CONFECH, presidente de la FECH. Recordemos que el crédito con aval del Estado fue implementado durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, siendo Vitar el ministro de Educación. Se implementó esta política destinada a financiar los estudios superiores de un número cercano a 700.000 estudiantes, con créditos blandos respaldados por el Estado. Vale decir, si el estudiante no paga, el Estado paga. ¿Qué significó esto? Significó una transferencia de 80 millones de UF del Estado a la banca. Significan e imaginan la cantidad de dinero que podríamos calcular, la necesidad de una calculadora nueva con esa cantidad de ceros a la derecha que tiene esa cifra. Bueno, el nivel de endeudamiento del estudiantado significó que Piñera bajó la tasa del 6 al 2% y que el pago mensual no podía exceder por cada estudiante el 10% de su sueldo. La letra chica de esta medida fue que, como dijo un abogado de uno de los estudiantes que ha presentado diversos recursos de los tribunales, los bancos prestan 20 millones a 10 años. Y si los estudiantes no pueden pagar, los bancos los demandan por 30 millones. Esa es la demanda del movimiento estudiantil hoy para terminar con el crédito con aval del Estado.
Soy, Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
¡Avivaron el fuego! ¡Y ya no puedo respirar! ¡Tantos años ciego! Y ahora que estoy aquí, me pregunto, ¿te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? Atrapado cual minero en San José. Años malos, años buenos. Sin guardia y sin centeno. Cul-de-sac, no hay salida. ¿Es verdad o es verdad que es mentira?
Yo creo que se vaya a hacer.
¡Vida! sueño, los sueños, sueños son...
La crisis política y económica en Venezuela, en palabras de Gustavo Dudamel, director de orquesta, educado en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de la República Bolivariana de Venezuela. Escuchamos al maestro.
He visto con mucha preocupación los acontecimientos que han sacudido a mi país en estos últimos tiempos. Quiero hacer un llamado a los líderes políticos a encontrar las vías necesarias para salir de esta crisis que aqueja a nuestra querida Venezuela. Primordialmente, se deben dejar a un lado los egos, las ideologías y definitivamente escuchar y pensar en la gente. Debemos evitar el enfrentamiento entre hermanos, porque ese camino nos podría llevar a un conflicto fratricida. Señores, líderes políticos de Venezuela, se necesitan soluciones inmediatas, dejando de lado cualquier tipo de personalismo y abriendo las puertas al más sano y ejemplar juego democrático. Somos un país lleno de juventud y esperanza.
Escuchamos al director de orquesta, Gustavo Dudamel, haciendo un llamado al diálogo, a la búsqueda de vías de salida a la crisis política y económica que vive Venezuela. Evidentemente, el descontento con el gobierno chavista es innegable. El 2018 habrá elecciones presidenciales, según la Constitución y las leyes electorales. Sin embargo, existe una oposición que no acepta las reglas democráticas cuando no está en el poder, incluso cuando están en parte del poder. Recordemos que hace casi 2 años la Asamblea Nacional está bajo el mandato y la mayoría de la oposición que democráticamente logró un número mayor de escaños en el Parlamento. Así, a pesar de que han controlado la mayoría ya en ese poder del Estado, desde comienzos de 2016 no manejan el debate democrático de forma de respetar la institucionalidad y respetar la decisión mayoritaria cuando el pueblo venezolano eligió en 2013, después del fallecimiento del comandante Chávez, a Nicolás Maduro. Es cierto, con un margen estrecho de victoria, pero igualmente válido, un margen democrático que no invalida ni falta la legitimidad de un gobierno constitucionalmente establecido. Por cierto, Maduro ganó con el 50% de los votos, una votación escuálida, considerando que el comandante Chávez fue electo en diversas elecciones con mayorías, en algunos casos abrumadoras. Fueron en total 4 elecciones consecutivas ganadas por el extinto mandatario. El llamado de Gustavo Dudamel al diálogo es una manera de enfrentar también las posibles salidas que tiene esta situación en la cual el gobierno venezolano está siendo arrinconado desde el punto de vista político, económico e institucional. La decisión del presidente Maduro tomada el día de hoy de abandonar la Organización de Estados Americanos constituye una respuesta a estas agresiones que institucionalmente intentan desestabilizar un gobierno constitucionalmente elegido. Y como Venezuela es música, baile, alegría, Caribe, escuchamos a Gustavo Dudamel, Alma Llanera. Volvemos a la ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Gustavo Dudamel, director de orquesta, músico y formado en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles, fundado por el presidente Hugo Chávez hacia fines del 90, comienzo del 2000. Me apuntan aquí nuestro amigo Arnaldo Delgado en el estudio. Ahora en la producción, Arnaldo, hoy día. Algo accidentado nuestro amigo Arnaldo, ¿no? Sí. Bueno, ya lo tendremos pronto en el estudio nuevamente con panelista estable durante el mes de mayo, pero tenemos también en el estudio a nuestro amigo y compañero Marco Antonio Parra, con un tema que está siendo prácticamente una saga. ¿Ah? Tuvimos en el programa anterior un primer análisis de la situación del Servicio de Impuesto Interno, podríamos denominarlo episodio 1.
El culebrón.
Claro, y ahora vamos por el episodio 2.
El episodio 2.
Sí, ¿qué tenemos de este culebrón del Servicio de Impuesto Interno en esta tarde de jueves, sí, Marco Antonio?
Sí, hola Toño, hola amigos, ¿qué tal? Mira, bueno, la continuación, yo creo que todos estamos bastante enterados de la situación que ha acontecido con el Servicio de Impuesto Interno y de la posición que tuvo y ha tenido y ha mantenido el servicio en la parte directiva, lo que dice relación con no perseverar en las querellas criminales en contra de los delincuentes que defraudan al fisco, sino que sencillamente se ha quedado con la persecución por la vía de la recuperación de tributo. Por lo tanto, esto significa, para los amigos que son menos versados en el tema legal, en que el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, tiene dos funciones fundamentalmente. Una, ser recaudador de impuestos, uh-huh, y otra es ser un ente persecutor. Es decir, uh-huh, perseguir delitos.
Claro, y la vocera del gobierno ayer dijo que solo tenía una función.
Recaudar
tanto, impuestos.
Claro, y eso fue hasta hace una semana, fue como la voz oficial, uh-huh, tanto del el Servicio de Impuestos Internos como del gobierno, que han hecho un frente que común para defender al propio servicio, en el entendido de que el Servicio de Impuestos Internos, al tener solo la facultad de recaudar, juntando el dinero suficiente, sencillamente el problema está solucionado.
Claro.
Ese es el tema. Claro. Y yo te hacía la comparación, y valga la conclusión, de que esto es lo mismo que en el tema ambiental. Tú te recordarás, ¿no es cierto?, que se sacó una premisa hace algunos años atrás que decía, que aparentemente parecía muy bonita, que decía, bueno, el que contamina paga. Por lo tanto, pareciera ser que era muy bueno porque decía, bueno, la gente va a tener menos incentivo para contaminar. Claro, eso fue en un principio porque después se dieron cuenta que la gente que tenía suficiente dinero no había ningún problema y podía seguir contaminando. Los que tenían dinero podían comprarse 3 y 4 autos y por lo tanto no les iba a tocar nunca la restricción. En este caso es exactamente lo mismo. Es decir, aquí lo único que está preocupado el Servicio de Impuestos Internos es el recaudar, ¿no es cierto?, tributos que no están pagados, que, ojo, son el resultado de ilícitos penales. No olvides tú que estos son impuestos que se recaudan de boletas y facturas que se emitieron fraudulentas.
Exacto.
Que eran ideológicamente falsas y que no tenían contraprestación de la ejecución de ninguna actividad.
Claro, es decir, es un financiamiento ilegal, porque entre los eufemismos se ha señalado que esta es una forma de financiar irregularmente la política. Lo que hay que decir claramente, que esto es un delito.
Es un delito.
Jorge Insunza, ex diputado y ex ministro secretario general de gobierno, Marco Enríquez Ominami Meo, Paulo Longueira, ex senador, ex ministro de Piñera, han solicitado esta semana que se sobresean sus juicios a partir de esta decisión del Servicio de Impuesto Interno de no querellarse.
Claro, exactamente.
Vale decir,
bueno, al Servicio de Impuesto Interno, al no querellarse, al solamente la búsqueda de la recuperación del tributo perdido, sencillamente lo que hace es desaparecer la persecución del delito.
Claro, por lo tanto, se extingue el delito.
Del delito penal. Y por lo tanto, ya no hay al pagarse el impuesto, no hay emisión de boletas falsas. Al no haber emisión de boletas falsas, no se castiga al que recibe la boleta y tampoco se castiga al que la emite. Y de pasadita se salvan todos los servidores públicos que están en medio del cohecho.
En definitiva, lo que está de fondo en esta situación
es
claramente
una operación, una operación más grande que se ha hecho en Chile respecto
de blanquear de delitos.
De blanquear delitos
contra el patrimonio del Estado.
El patrimonio del Estado.
Bueno, o sea, en definitiva, de todos los chilenos.
Así es. Pero aquí, y el motivo de tocar nuevamente este tema es que ni al gobierno, ni a los boleteros, ni a los empresarios le ha salido ahora tan fácil. ¿Por qué? Porque resulta que ha salido la Asociación de Funcionarios Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos.
¿Qué dijeron?
Que señalaron, ¿no es cierto?, específicamente que ellos como trabajadores fiscalizadores hacían su trabajo y después el director de turno tomaba las decisiones, ¿no es cierto? Y eso significa colocar exclusivamente en la dirección del Servicio de Impuestos Internos la responsabilidad. Pero hay otra cosa mucho más importante, Antonio, que la ex abogada de la jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, la señora Marisa Navarrete, se refirió a esta decisión que estaba tomando el Servicio de Impuestos Internos de solamente tomar la parte de recaudación y renunciar a la parte persecutoria. Y ha señalado que, comillas, se trata de empresas que defraudaron para cometer cohecho. Esto es lo más grave de todo.
Claro, y en estas empresas se consideran bancos, empresas pesqueras.
Así es.
Empresas vinculadas a el expresidente Piñera.
Bueno, tenemos Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Soquimich, Corpesca, Grupo Angelini, Ripley. Son todos que han financiado la política. Ahora, aún así, el gran financista de la política, ¿no es cierto?, Ponce Leroux, él ni siquiera ha sido citado. Es decir, a pesar de que hay un movimiento hoy día de respuesta, tanto al Servicio de Impuestos Internos como al gobierno, donde se le está señalando que evidentemente está omitiendo una obligación, como es perseguir los delitos de carácter tributario, aún así Ponce Leroux zafa y a él no le ha pasado nada, ni siquiera lo han citado.
Un descaro total del actual director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que no es capaz de explicar esta medida que deja en la más absoluta impunidad a la clase política, a los grandes empresarios y que deja incluso en orfandad a quienes son pequeños empresarios. Mira a Marco Antonio Barra. En Twitter, esta semana, el dueño del supermercado Alonso de Curicó escribió una pancarta en el frontis de su empresa. Y mira lo que dice. Estimados clientes, nos vemos en la obligación de cerrar nuestras puertas a raíz de una infracción decretada por el Servicio de Impuestos Internos por la omisión de una boleta de 800 pesos. Son pequeños actos en cadena los que hacen de un país una sociedad inmoral, injusta, desigual e infeliz. Eso escribió el dueño del supermercado Alonso en Curicó, que tuvo que cerrar. ¿Por qué te comento esto? Porque conversando respecto a las deudas del CAE y la solicitud de Daniel Andrade, el presidente de la FECH y vocero de la CONFECH, de condonar la deuda a 115.000 estudiantes, nuestra productora, Rosita Rodríguez, nos hizo un resumen de las condonaciones del Servicio de Impuestos Internos.
Oh, wow.
Banco de Chile, 738 millones. Cencosud, 335 millones. Corbanca, 3.130 millones condonados por el Servicio de Impuestos Internos en multas e intereses bajo el mandato de Julio Pereira durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Bueno, estos dos datos que tú has dado, primero el artículo que aparece, ¿no es cierto?, el Twitter, y esto que tú acabas de señalar apunta a la raíz del problema, porque también existe una norma de carácter de constitucional que es la igualdad ante la ley. Entonces, cuando el Servicio de Impuestos Internos lo que hace es, bajo la doctrina Escobar, de provocar un perdonazo a los políticos, un perdonazo a los empresarios que defraudan al país, evidentemente que lo que se está haciendo es rompiendo una norma constitucional que es la igualdad ante la ley, porque ese empresario pequeño, mediano, dueño de negocio, dueño de restaurante, ¿no es cierto? Aquí el profesional, resulta que si tú tienes un problema en el servicio de impuesto interno, yo te reto a que vayas, Antonio.
Sí, claro.
Vamos
sí.
a ver si te van a condonar algo.
Deja de pagar el IVA un mes.
Un mes, y vamos sí. a ver qué te pasa.
Claro, sí. claro. Eso ¿sí? es, finalmente, y eso cómo significa... opera un servicio... del Estado, que es servil al gran empresariado.
Sí, claro. Y además, dicho sea de paso, va provocando una situación de absoluta desigualdad entre los ciudadanos.
Sí, y además que estas ventajas que tienen los bancos frente a un servicio que tiene como objetivo recaudar y perseguir tributos, ¿tú te puedes explicar, por ejemplo, cuál fue el principal acto de corrupción institucionalizada después de la crisis del gobierno de Ricardo Lagos y el acuerdo con Longueira? Esa fue la primera manifestación en que se institucionaliza la corrupción y que se hace un perdonazo a la clase política con el caso de los sobresueldos.
El Mopgate.
Exactamente.
Claro, claro.
Y de ahí ha venido una serie de acontecimientos y situaciones, como señala este dueño del supermercado en Curicó, en que estas son acciones que una sociedad inmoral, injusta, desigual e infeliz.
Bueno, y aprovechando ese mismo Twitter, yo creo que nuestros amigos también les queda la misma sensación de que hoy día tenemos una democracia absolutamente censitaria. Es decir, los grandes, los poderosos, ¿no es cierto?, los dueños, los grandes dueños de bancos, los grandes dueños de empresas, los que se llevan la plata de las AFP, esos, ¿no es cierto?, son los que el Servicio de Impuestos Internos se pone de rodillas para perdonarlos a ellos, ¿no es cierto?, porque son las grandes empresas. Y total, como no importa que les condonen ahora, pero el próximo año, y ese es el pensamiento que tiene el servicio, ellos van a pagar un impuesto grande, ahí va a haber una suerte de compensación. Entonces, pero tú, yo, cualquier otra empresa pequeña, ¿no es cierto?, profesional, sencillamente la plata es ahora y te recaudamos y te metemos la querella hasta que no dé.
Gracias, Marco Antonio, por el episodio 2 del ya. Servicio de Impuestos Internos en esta tarde de La Ventana.
Gracias a ti.
Y vamos con la música Miedos, de Buena Fe, una gran banda cubana. Miedos, a propósito de los miedos al terremoto, miedo al juego de la ballena azul, llenos de miedos en una sociedad que puja por ser más libre y feliz. Vamos a la música. Buena Fe.
Hay quien desde pequeño siente miedo, se apagan las luces. Hay quien si se acomoda le mata de miedo a montar autobuses. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien aborta 6 veces pero le da miedo y pavor una rana. Hay quien abulta sus vicios pero si le gritan responde con brincos. El que tiene 100 millones y tiene terror a quedarse con 5. Quien al borde de un sueño, solo el miedo le detiene. Hay quien le tiene miedo a la única vida que quiere.
A la única.
Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene.
Uno teme a la vejez, otro a las canas del mes. Hay quien teme hacer de un odio al odio al revés. Hay quien siente escalofrío con lo que no conoce. Pocas temen. En las ciegas hay ojos como así. Hay quien teme que le roce las maneras de otro. Y hay quien no sé por qué razón que respete su voto. De nene, uno le teme a poco su historia. Y algunos con los años se enferman de locofobia. Hay quien teme y habla mal de la codicia ilegal. Y trafica más moco que un pañuelo de hospital. Hay quien se atemoriza cuando entra en su cerebro la información de su hija va a casarse con un dedo. Hay quien le teme al desierto y a la guerra nuclear. Hay quien le teme al bambán porque no sabe bailar. Hay quien le teme a los árabes, a los chinos, a los judíos.
O echando cuento de rapiano en los míos.
Hay quien de veras le teme a que la gente piense diferente. Hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes. Hay quien su gran pesadilla es que un amigo le coma a la novia. Hay quien le teme a un país desde el río Bravo hasta la Patagonia. Hay quien le teme a que el tiempo se trague toda su belleza. Todos temen a la muerte, pero hay quien más teme a perder la cabeza. Hay quien le angustia y perturba.
Yeah.
ese contra suya lucha, pero piensa tan alto que todo el mundo lo escucha. Hay quien tiene el don de la creación y la mediocridad ajena, lo frena y tu idea más buena se cubre en la ducha. Hay quien teme a ser libre, hay quien teme a precio, hay quien teme a las mentes abiertas, hay quien teme a necio, hay quien miedo a la muerte lo controla. Unos temen a la vida y otros a que sea una sola.
Hay quien le teme a rapero porque se expresa de forma muy bruta. Hay quien gana más dinero de lo que realmente la mecha se busca. Hay quien la política dice que no le gusta pero le entretiene. Y hay quien le tiene miedo a la vida que quiere. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que quiere.
No tiene que andar en carne al canal, cambia de canal que se siente súper mal.
Y hay quien le tiene miedo a la única vida que quiere.
Que nunca va y viene porque no le entretiene.
Y hay quien no le tiene miedo a la única vida que
hay quien teme a que no le tenga que escribir un tema que tenga temer a tomar sin timar un lema.
Y hay quien no le tiene miedo a la única vida que quiere.
Hay quien nada más lo huele y grita que le duele, siente que le quiere.
Y hay quien no le tiene miedo a la única vida que quiere. Vida que tiene.
A ver, a ver.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.